Yo lo sé.
Muy buenas, bienvenidos una semana más a Ni Zorra Idea y en esta ocasión vamos a acabar a hostias. En este podcast habitualmente nos llevamos bien y a dar, pero hoy la cosa va de hostias como panes, piñas así en el bofetadas en el tronco del oído, patadas en el pecho y ¡boh! Muchacho. Raúl Díaz, muy buenas.
Muy buenas, Paco Sánchez. Vamos a acabar a hostias porque por fin ha oído nuestro podcast el cantante este de... ¿Cómo se llama el grupo? Que siempre
de Pink Noise.
El cantante de Pink Noise, perdón. No sé por qué se me ha olvidado este grupo.
Teníamos que... De todas formas, si repasamos las tres temporadas hacia atrás, hay más gente que podría venir a... O sea, hay bastantes, ¿eh? O sea...
Tienes comunidades autónomas enteras podría venir a darte.
O sea, ahora mismo, entre Big Noise, Carlos Goñi y algunos más que haya por ahí, igual hay un día entero de un festival que podría venir a pegarme a mí en concreto, que soy el más desquiciado. Tú lo llevas mejor, la verdad, las cosas como son.
Yo solo lo llevo mejor porque sé que me estás grabando. O sea, si no...
y yo que lo voy a grabar,
si no
se
repartiría
me
más que... Si no repartiría más que uno de estos, de la UFC, que suena como a que... No sé, es como que no sabes aprenderte la WWF, ¿no? Es como que...
A mí UFC, por cierto, es el tema del programa, la UFC, lo de las piñas y patadas y movidas. A mí me suena a formato de vídeo obsoleto. En plan, nosotros ya emitimos en 4K, hemos dejado el UFC atrás y ya estamos en 4K. Me suena a eso, la verdad.
Hostia, a mí me suena a muchas cosas, ninguna, esa me ha gustado mucho. A mí me suena a... franquicia de pollo frito.
Sí, podría ser. ¿Cómo? Ultimate Fried Chicken.
Utah Fried Chicken.
Utah Fried ejemplo, Chicken. El pollo mormón. Ese sería, te lo digo, ¿eh? Si yo algún día me dedicara a la lucha de algún tipo, ese sería mi alias. El pollo mormón. Ahí te lo dejo.
Que, y también me suena como a comando de teclado. O sea, claro. UFC y desbloqueas la pantalla, no sé qué.
Suena a truco del Doom, ¿no? UFC bueno. Y atraviesas paredes. El Doom, para quien no lo sepa, para nuestros oyentes jóvenes, es un juego muy antiguo. Que está... Tío, el otro día vi las estadísticas. ¿Tú sabes cuándo nos referimos a nuestros oyentes jóvenes? No existen. Nuestro público joven no hay. La estadística nos dice que de... 40, 35 para arriba todos, de 35 para abajo absolutamente nadie, ni un 5% de nuestra audiencia.
Bueno, quizá el hecho de que todo lo que sea su jerga, las cosas que les gustan y demás no las conozcamos y encima hagamos risas de ello, no esté ayudando.
Sí, puede ser, pero no sé, ¿a ti no te gustaba reírte de tus mayores cuando eras joven?
Sí, total. Bueno, de hecho me sigue gustando. Porque me sigo considerando joven.
Nuestros mayores ya no quedan tantos, pero...
De hecho, esta semana tuve una conversación con una persona más mayor que yo.
¿Sí?
Que decía que los de 40 somos Peter Pans. Yo sí, digo, soy un Peter Pan al que le duele todo.
Sí.
No, pero soy más Hook.
Pero el otro día es verdad que leía a alguien decir, no sé si fue en Twitter o por ahí, y creo que tiene razón, que somos la generación más joven a nuestra edad. O sea, nadie ha tenido 40 años tan jóvenes como nosotros ahora.
De hecho, ahora que... O sea, otra cosa que me suena UFC...
¿Sí?
Es a nombre de universidad de pago.
Sí, sí. O sea, de hecho...
Universidad ahora, Francisco... No sé.
Hostia, Castro, es que en la que yo doy clase, que es privada, es la UFPC, Universidad de Fernando Pessoa de Canarias. O sea, es la UFPC que a ver... Ultimate Fighting and Piña Champions también me vale.
Bueno, al palo, vamos al palo. O sea, de hecho, es eso lo que significa Ultimate Fight.
Mira,
Fight
no lo Champions sé. Time. No lo sé. Creo que sí. Me pega que sí. Me suena que es Ultimate Fighting Championship. Porque Championship siempre va. Fighting es a lo que se dedican. Y Ultimate tiene que ser porque de ahí no sale vivo nadie, muchacho. ¿Tú has visto cómo es eso? O sea.
No, si no, no estaría que hablando. A ver, sí, Ultimate Fighting Championship. Ve, es la mayor organización de artes marciales mixtas.
Exacto.
Porque hay tías también.
No. Sí, pero no. No significa
pero
eso.
No se pegan.
El las artes marciales mixtas es porque tú vas ahí y con todo lo que tú sepas. No es en plan de, yo aquí hacemos kung fu, aquí hacemos taekwondo, aquí hacemos tal. No, es aquí es todas las que tú sepas mezcladas. Yo es que soy experto en jiu-jitsu brasileño, yo soy experto en karate. Pues te voy a calzar de hostias con lo que tenga igualmente.
Todo vale. Estoy viendo cuánto dura una pelea. Dura 3 rounds de 5 minutos. O sea, 15 minutos.
Si hay suerte, si hay suerte. Raúl, yo ahí dentro no duro 15 segundos. Tú me pones ahí.
Yo tampoco.
Es que la UFC en realidad no es un deporte. La UFC es como decir la LFP. Es una liga. El deporte es el MMA, que es esta droga que te pone muy cariñoso. Sino que son las artes marciales mixtas.
Yo estoy leyendo que categorías también, ¿verdad?, masculinas.
Hay gente que compite en, no en el MMA, pero sí en el MDMA todas las semanas, ¿eh?
Bastante fin de sí. Estoy viendo las categorías masculinas que van como en el boxeo, van por peso. Peso mosca, 57, peso gallo, peso pluma, peso ligero, peso welter, que a mí siempre me ha sonado a arma de fuego, pero ese era otro podcast que ya hemos grabado.
Sí.
Peso medio, peso semicompleto. Que no sé si es...
Si te falta una pierna...
Para Juan José Padilla. Peso completo a partir de 93 kilos, joder.
¿Esto de los pesos?
Ojo... Dime. No, perdona, pero es que ojo, las categorías... Aquí pone categorías femeniles.
¿Femeniles?
Femeniles, bueno, no sé, es una página que parece ser de México.
Ah, vale.
Solo tiene dos. Y me suena un poco mal todo. Porque es peso paja femenil, 52 kilos.
Bueno, supongo que a lo mejor es que en México es como... A ver, hay un dicho que me perdone nuestra audiencia, pero lo de si pesa más que un pollo, pues a lo mejor en México lo tienen categorizado en 52 kilos, ¿vale? ¿Cerdo?
Pero es que no hay peso paja masculino. O sea, es verdad que es... O sea, el equivalente sería el mosca, pero no se llama paja. O sea,
no.
Y el otro es el peso gallo femenil, que son 61 kilos. Que sí que hay gallo. Pero sí. El peso paja suena un poco mal.
La verdad, bueno, es que suena un poco mal. Y además, ¿cuánto pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de gallo? Son la eterna duda de la ciencia. Quiero decirte una cosa sobre el peso welter, que siempre he pensado que es que cuando están poniendo las categorías... Pues welter era un tío que estaba por ahí.
¿Dónde?
Y dijeron, me lo estoy inventando todo, por supuesto. Y dijeron.
Yo pensé que se llamaba Walter.
Y yo creo que dijeron, pues más o menos, que el siguiente peso, ¿cómo es? Pues más o menos como welter, si uno está más o menos como él, pues eso. ¿Cuánto pesas tú? No, 81, pues 81, el peso welter, ponlo ahí.
Yo, bueno, o sea, de hecho, este podcast yo creo que lo estamos grabando por un tío. O sea, porque hemos descubierto que hay un tío que se llamaba Topuria, creo
sí,
que era.
Sí, sí, todo.
Que le han dado la nacionalidad a hostias. O sea,
pero que me hace muchísima gracia. Este tío llega aquí, reparte dos galletas bien dadas, muy bien dadas. Habla español con dificultad, que no sabes si por las hostias que le han dado o porque es que efectivamente no es de aquí. Posa con una bandera con pinta de legionario y ya tienes a Vox entero diciendo: ¡Sos España! ¡Eso es España, me cago en 10! Y ese tío de España... ¿Sabes?
Porque es blanco.
¿Por qué es blanco? Porque aquí hemos tenido... Quiero decir... A ver... Aquí hemos tenido atletas que sí son, joder, nacidos en España.
Y han dicho que no.
Y han dicho, y los de vos han dicho... No, pues cuidado, porque se puede ser español, pero no se puede ser español y negro. Y no me jodas.
Y tú claramente desmientes esa afirmación.
Yo soy canario, cuidado ahí. Soy canario. Y después también lo que tú quieras. Pero yo soy canario. Y negro.
Es que, o sea, en
realidad, no soy tan negro, por cierto, no soy tan negro. Me lo di cuenta en el viaje a Estados Unidos. En el viaje que hice a Nueva York la otra vez. Soy más latino. La comunidad latina me abraza. La negra se la sudo.
Esto tengo que decir que lo hemos hablado ya, Paco. Y yo te dije que eras puertorriqueño puro.
Puede ser, ¿eh? Sí, que yo sea más bien puertorriqueño que otra cosa por ahí. Sí. A ver, a mí me van a deportar. Lo que no se saben bien es para dónde. Pero a mí allí me quieren deportar.
Bueno, algo por fin que une a Vox y Puerto Rico. Las ganas de que te deporten. No, lo que decía es que, o sea, yo lo que conozco de este deporte, se puede llamar deporte, este arte marcial.
Deporte es lo que me quieren hacer a mí, como te he dicho antes, en Estados Unidos, deportarme.
Son nombres, o sea, está el Topuria, se habló un tiempo que se llama McGregor.
Conor McGregor, que tiene nombre de whisky.
Bueno, igual estaban hablando de Ewan McGregor, pero estaban ahí rollo cinéfilo, mientras la gente dándose hostias y, oye, ¿has visto esa que hace la segunda de Trainspotting? Vaya puta mierda.
O que Ewan McGregor sea en sus ratos libres competidor de esto y de repente sale de Trainspotting a meter tollinas ahí como si no hubiera mañana.
Como el novio que tenía Mónica en Friends, ¿no? Que era como, bueno, me dedico a esto, pero también quiero ser.
Exacto, por las mañanas soy un actor de reputada trayectoria y de muchísimo éxito, y por las noches soy el pollo mormón, y eso es lo que hay.
A ver, hostia, es que hay muchos nombres muy raros, porque mira, he entrado aquí en Mundo Deportivo, en UFC, y está el McGregor este,
¿Sí?
que lo último que dice es, he empezado a beber, digo, como pa,
Joder.
¿no?
Sí, en plan, he
Hay
empezado a
otro que
ver
es...
hoy por la mañana. O sea, y mañana empiezo otra vez y pasado.
Hay otro que se llama Tuivasa.
Tuivasa, ese era el nombre japonés de Oliver Atom, Capitán Tuivasa. Y
Pues
estaba guay.
me suena muy bien.
También.
El Tibura este o Tiburia, como este se llame,
Ilia
de la
Tibur.
Madalena, bravo, de la Madalena,
De la
pero esto es
Madalena.
maravilloso. De la con dos L's,
¿Sí?
de ella, o
De
sea,
ella,
esto,
de la.
Madalena con dos D's, de
Ese.
la Madalena.
Este es cántabro. Este es cántabro, es de la Madalena.
Es que
Evidentemente.
de la Madalena debe ser una tía y el tío debe ser sobao.
Clásicamente. Bueno, sobao sale si te coges de la Madalena. Te mete una sobadita buena, eso seguro.
Qué maravilla. Y hay un tío que se llama Chito Vera. No tengo muy claro, pero están Chito Vera y Sean O'Malley. Tienen un tenso cara a cara. Y uno de los dos tiene una peluca de payaso con colores, o sea, morado, violeta, azul,
A mí es que
distintos
Chinto Vera
azules.
y Son O'Malley me suena a las locas aventuras de Chinto Vera y Son O'Malley, ¿sabes? Pepe Gotera y Otilio, tal, pues, los alegres luchadores, ese rollo. Hay un
Espérate, he
canario,
encontrado
hay
una
un
foto.
canario, ojo, cuidado, ¿eh? Hay un canario que participó en la UFC.
¿Y
Juan
sigue vivo?
Espino, sí, vivo, sigue vivo, y como yo lo conozco, lo he entrevistado, lo conozco bien, o sea, es un buen tipo.
¿Y después de que te conozcas, sigue vivo?
Sí, milagro que siga vivo yo. Juan Espino, alias El Guapo. Que es un
Y sigue
nombre.
siendo guapo, se va a hacer todo el rato la misma
No, a
prueba.
ver, a un tío de 2 metros cuadrados de puro músculo, yo no voy a decir que no es guapo, te lo digo ya, guapísimo. Pero hay una historia graciosa con el alias del Guapo. Y es que él era luchador de Lucha Canaria, muy bueno, muy, muy bueno. Y aquí todo el mundo tiene nombres y nombretes de familia. Pues aquí pues tienes a El Pollito de la Frontera, porque aquí pollo es una especie de decir como el muchacho, ¿no? Que era de frontera en el hierro, ¿no? Y él era, Juan Espino, el Trota Segundo. Como
Hostia.
si fuera miembro de la saga de los luchadores Trota. Lo que pasa es que
Entiendo.
Trota no era ningún luchador, era el mote que tenía el padre en el barrio, porque sí, desconocemos los motivos. Y a él no le hacía ni puta gracia. Ser el Trota Segundo era un mote que ni había elegido ni le hacía gracia. Y un día se le inflaron los cojones, se cortó el pelo guapito. Perdió peso para entrar en la UFC, porque en la lucha canaria tienes que estar más bien. No puedes pesar menos de 100
Ocho.
kilos, 100, 110, no puedes pesar menos que eso si quieres luchar. Si puedes, ¿no? Pero para competir a alto nivel te conviene estar fuertote. Se cortó el pelo, bajó un poco de peso y dijo: ahora me llamo Juan Espino del Guaco, el Guapo. ¿Algún problema? A todo el mundo le pareció bien.
Bueno,
Nadie dijo
todo
nada.
bien.
Todo el mundo le pareció perfecto. Si hubiera dicho, me llamo ahora Juan Espino, el reno montañús, a todo el mundo le hubiera parecido igual de bien. Lo que él quiera, o sea, ningún problema.
Yo estoy intentando enterarme, o sea, de cómo sale esta mierda, o sea, por cuándo empezó la UFC.
Mira, a ver.
Y no lo estoy encontrando. O sea, solo sé que es una empresa, que el dueño se llama Dana White.
Dana White. O sea,
Dana White me suena.
no se puede ser más estadounidense, más estafador estadounidense que alguien llamándose Dana White. O sea, tú estás hablando con Dana White y sabes ya que estás metiendo la pasta en un fondo de inversión que va a desaparecer.
Creo que empiezo a entender o sea, cómo empieza todo. Porque Dana White pone, comenzó trabajando como seguridad de varias discotecas.
Dana
O sea
White.
que ya veo la hilazón.
El presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas comenzó vigilando coches a la puerta de un pabellón deportivo. Esto es cierto. Con una barra de acero. Y después se metió en seguridad y después llegó a presidente de un club de fútbol.
Y tengo, no sé si debería preguntarte esto, pero ¿nos parece bien como presidente? O sea,
¿A quiénes?
A mí me da igual porque lo conozco.
¿Nos parece bien a quiénes?
A Anizorra Idea.
Anizorra Idea, como presidente, tiene sus carencias, tiene sus lagunas. Como todo presidente que lleva mucho tiempo en el cargo, pues ya, en fin, su palabra es ley, ¿no? Y eso tampoco puede ser cuando estás presidiendo un club de fútbol. Pero por otro lado, estás poniendo la pasta. Y Las Palmas es una sociedad anónima deportiva. El problema a lo mejor lo tenemos, lo tienen los aficionados, que entienden que tienen algún tipo de derecho sobre el club cuando no tienen más derecho que el emocional, porque son empresas. Nos joda lo que nos joda, que nos jode.
Yo no sé cuándo se escuchará esto, pero esta semana ha habido, hablando del segundo y tal, no sé si has oído del nido padre contra del nido hijo hablar en una... Ha sido increíble.
No sé, pero voy a llamar del nido y del pollito. Para diferenciar.
O sea, del nido Carrasco y del nido no sé qué.
Sí.
Entonces le dice, yo te hice... Porque se llevan mal.
Ya, bueno, normal.
Y le dice, yo te hice del Sevilla porque si yo hubiese sido del Indauchu, y dijo del Indauchu, tú serías del Indauchu, que te he estado pagando el carnet 30 años. Y diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, hay una pelea aquí padre-hijo en mitad de una emoción. No entiendo nada. Pero es lo que pasa cuando los clubes se van de madre. Ya estamos hablando de fútbol otra
vez. Ya estamos hablando de fútbol.
Voy a volver.
Volvamos. Algún día deberíamos hacer un programa, aunque sepamos de qué va el rollo, solamente para comentar anécdotas de Lopera, del Nido, Gil, Mendoza y toda esta gente, ¿sabes? Porque sí, es que al final, ¿para qué?
Tengo. ¿Cuáles son algunas estrategias ganadoras de la UFC?
Te digo una, a ver si está. Meter tremendísimo patadón y que no se levante.
No, o sea, no lo sé porque destaca cuatro y te digo cómo se llaman. Se llaman Sprawl and Brawl, Ground and Pound, Sometimientos y Pelea de Clinch.
A ver, Sometimientos déjala para el final, que tiene pinta de ser la más divertida.
Sometimientos, bueno, es la única que entiendo.
Sí, no, eso es cuando tienes al otro en el suelo y no se puede mover.
Claro.
Y el tío dice, hazme tuyo, ¿no? Se somete.
Bueno, algo para hacer sometimiento, yo vi en la WWF, que ya no se llama WWF, se llama otra forma.
WWE.
¿Ves? La siguiente será WWD. Van quitando, ¿no?
H,
van para atrás.
Exacto.
Antes fue la WWG. Bueno, en fin. Sprawl and Brawl. Su efectividad se consigue manteniéndose de pie durante la pelea y usar una técnica específica llamada sprawling para evitar peleas en el suelo y derribos. Ya, pero ¿qué es el sprawling?
Tío, eso es lo de Homer. ¿Te acuerdas cuando Homer era boxeador que lo que hacía era que, como tenía el cerebro súper embotado, le pegabas y no se iba al suelo hasta que se cansaba el otro? Pues en la UFC lo han elevado a la categoría de arte. Y básicamente es aguantar las hostias ahí como un campeón hasta que el otro diga, ya no puedo más con este. Y el sprawling debe ser quedarse quieto ahí aguantando.
Sprawling, o sea, literalmente es como desparramado, o sea, como desmadejado, o sea...
Quedarte ahí, no sé. Hecho, o sea, que te den hostias hasta que te dejen hecho una braga ahí, pero tú no te caes. Tú estás ahí como diciendo, hermano, no puedo más, brr. Para el que no me vea, que es todo el mundo, me estoy balanceando sobre mi propio cuerpo para hacer sprawling.
Ground and pound, que bueno, esto más significado palabra por palabra, lo entiendo.
Que es que te tires al suelo y que te tiren dinero y el que más dinero, ¿no? Pound, libras. Y el que más dinero gana es el que...
Busca poner al rival sobre su espalda con un derribo para colocarse en una posición dominante de grappling. Mira, no puedo más.
No, sí, grappling.
Grappling.
Grappling es, no, grappling sí lo sé, grappling sí lo sé. Grappling es en el suelo, los dos tiras en el suelo y peleando con las piernas.
No, grappling era el personaje que hizo famoso a Charles Chaplin, ¿no?
Sí, claro, no, hecho, Charles Grappling.
Me he jodido yo mismo el chiste, porque en realidad es el apellido. O sea, tenía derecho, es el actor que hizo famoso Charlotte, pero da igual.
Es una buena primera versión. Para redactarla bien en el definitivo.
Dale una vuelta. Pelea de clinch.
Eso es, dos personas que odian la Navidad a hostias.
El tocayo de este estilo, el agarre de clinch, que no confundir pelea de clinch con el agarre de clinch, se usa para evitar. Es que suena como el payacho de Joaquín Reyes.
¡Pelea de clinch! ¡Soymos los clinch y vamos a pelearnos! Sí. ¡Soy el de agarre de clinch! ¡Te voy a agarrar el culete! Sí, suena eso.
Cuando tienen al rival agarrado, los peleadores de clinch intentan tipos específicos de derribos o golpes dentro del agarre con rodillazos, codazos, pisotones o golpes. O sea, me gusta porque es como un todo vale, sí, pero sí. Dentro del todo vale, oye, vamos a marcar, hay cuatro tipos.
Pero me hace gracia.
De todo vale.
O sea, están cerca y dice, y el otro intenta darle con rodillazos, codazos. O sea, le faltó decir
pisotones
o golpes. Como sea. Patadas en los huevos, lo que sea, al suelo.
En realidad es que me he dado cuenta que estoy leyendo. Esto es eSports. O sea, en realidad estoy leyendo que debe ser un videojuego de UFC.
Ah, vale, que ni siquiera es una norma, sino que la forma es que el videojuego te eSports, permita.
Yo pensé que eSports patrocinaba la UFC, pero no, es un puto videojuego. Pero oye, que yo
esto es lo más grande que hemos hecho nunca, que en vez de buscar las normas del deporte, nos hemos liado y hemos acabado en las normas del videojuego sobre ese deporte. Es como intentar explicarle a alguien el fútbol.
Literalmente.
Leyéndonos el FIFA.
Literalmente pone eSports UFC 3. ¿Qué es la UFC? Y aquí he entrado yo, dando por hecho que es la UFC, no un videojuego. Si te vas a comprar el puto videojuego, ya sabes lo que es la UFC.
A lo mejor cuando le diste, para ser un buen clinch hay que dar abajo, abajo, cuadradito, teníamos que haber entendido que algo iba mal.
Ay, Dios. Y por esto hicimos otro podcast de no sabemos nada de videojuegos. Bravo.
Hostia, esto va al top 3 de Nis. Esto es un nisorrerismo brutal.
Hombre, no, nosotros no damos el palo. Ni zorra es ni zorra.
Ni zorra ni zorra. A ver, entonces, googlea otra cosa, a ver qué encuentras. A ver, googlea a Conor McGregor, a ver qué ha hecho antes.
Conor McGregor.
Conor McGregor hizo una pelea contra un boxeador y se comió una buena entrada de hostia.
¿Sí?
Sí.
A ver,
sí.
Tiene 35 años, es irlandés.
Muy mal llevado.
Actualmente compite en las categorías de peso ligero y peso welter.
¿Ves? Welter se ve que está medio en forma.
McGregor de verte. ¿A dónde está? Cárgate, coño. Ahora. Bueno.
Estoy superando a McGregor de verte todavía, ¿vale?
Es considerado el mejor peleador irlandés de la historia, lo cual tiene mucho mérito.
Muchísimo mérito, porque hay una competencia alta. ¡Ojo! The Ring. Peliculón.
The Ring is on fire.
¡Qué peleador!
No sé quién es más tonto de los dos, Paco. No,
nivel está bajo. Yo iba a decir que peleador de Ring, porque de bar no creo que sea el mejor. Ahí sí que hay una competencia brutal.
Yeah. Bueno, y en la puerta del garito, ojo. Habría que ver a Dana White.
Exacto.
Fue el primer luchador de la historia de UFC en ostentar títulos en dos divisiones distintas al mismo tiempo. Tiene mérito, sí. O sea, entiendo que engorda y adelgaza con mucha facilidad.
Sí.
Vale. Uno de los cinturones se lo arrebató a José Aldo.
Entiendo que compite por la mañana, nada más despertarse. Después hace caca y compite en el siguiente peso.
Puede ser. Parece ser que, espérate, que le ganó a uno en 13 segundos.
Bueno.
O sea, tú te has dicho, no sé cuántos segundos has dicho, pero a uno en una final se lo cepilló en 13 segundos.
Yo decía que yo duraba 15 segundos, pero voy a rectificar mi afirmación. Voy a cambiar mi declaración, señor juez. Y yo, como mismo entro, salgo hostiado y ya visto lo visto. O sea, yo pongo un pie dentro y salgo por la, y me matan.
En 2016 anunció su retirada y a los dos días anunció su retirada en Twitter y a los dos días en su cuenta de Facebook dijo que no se retiraba. No entiendo nada. Bueno, no sé.
Porque igual que compite en dos divisiones, es dos personas diferentes según la red social. En Instagram dijo que él era Kate Middleton, a lo mejor.
En 2019 se retiró oficialmente, también por Twitter. Y después de un año volvió para pegarse con un tal Donald Cerrone.
En Facebook.
Que en un combate de peso welter en UFC 246. Joder, y me he perdido 245.
Sí. Es que a lo mejor es la temporada. Quiero decir, a combates de 13 segundos te da para ser muchas temporadas, ¿eh?
Pero puedes ver UFC 246 si no has visto las 245 anteriores.
Seguramente. te pierdas un poco la trama.
Ganó la pelea vía knockout a 40 segundos en la primera ronda, tío. O sea, para segundos. Durar los 15 minutos tienes que ser, o sea,
pero,
no sé.
Pero, tío, Superman. Una cosa, ¿cuánto vale la entrada a una cosa de estas?
Hostia, pues no puede ser muy caro porque para amortizar 13 segundos,
es
tío.
Que, es que tú entras, no te has sentado y ya tienes que ir.
Ya, es verdad. O sea, como llegues tarde, o sea, ¿viste? No sé.
Tienes que estar ahí una hora antes haciendo el tonto. Para que no debe ser como los o sea, las veladas, que hay como 10 combates, porque sabes que se van a resolver rapidito para amortizar un poco la entrada, porque si no, no me jodas, entras ahí, que vas a mear, que te compras ahí un perrito o alguna mierda estas que se hacen tal, es que no da tiempo que Don King se quite el sombrero.
Aquí pone combate de boxeo contra Mayweather Jr., que igual es esto que decías tú.
Ese fue.
A mí Mayweather me suena.
Mayweather así. Lo dejó dobladito, por lo visto.
A ver, en Wikipedia tiene un apartado que es controversias.
¿Sí?
Es bastante largo. te voy a decir los titulares y desarrollo el que tú me digas. Pone incidente en Bellator 187... Esta que me ha llamado poderosamente la atención, que es ataque al bus en la previa de UFC 223.
¿Ataque al bus?
Al bus.
Entra en ese. Entra en ese y luego ya me lo más.
No me has llegado. El cuarto es arresto por robo, pero bueno. Voy a ataque al bus.
Primero el bus, luego el robo.
Vamos a ver. Esto va a ser complicado, ¿eh? Un tal Nurmagomedov y Artem Lobov tuvieron un pequeño altercado en el que el primero, de nombre impronunciable, acorraló a Lobov, bla, 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 que es amigo cercano de McGregor. El 5 de abril, durante la audiencia promocional para UFC 223, McGregor y otras 20 personas ingresaron al Berkeley Center e intentaron increpar al pavo este del nombre largo.
Sí.
Bueno, tío, me voy a intentar leerlo bien. O sea, McGregor corrió a lo largo del autobús que se movía lentamente y luego pasó por delante de este para agarrar una carretilla de carga que luego tiró a la ventanilla del autobús antes de intentar tirar otros objetos.
Espera.
Dos pavos que no conozco resultaron heridos por los cristales rotos y enviados al hospital.
Conor McGregor le cortó el paso, él solo, le cortó el paso a la guagua.
Al autobús.
Cogió una carretilla, la tiró contra la ventanilla de la guagua. Y claro, ya alguien le dice nada a este.
¿Quién iba a pensar que este tío se metería en peleas?
Claro. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que Poli Díaz había tenido problemas fuera del ring? Pues una mierda comparado con McGregor.
Hombre, los ha tenido, lo que pasa es que igual no de peleas. O sea, no. Pero problemas ha tenido.
Problemas ha tenido, sí. Y me gustaría ver a mí a Conor McGregor gestionando una cunda, pero bueno. Lo del robo.
Peli porno igual sí podría hacer. Seguro. Arresto por robo.
Recordemos que, y este dato es importante decirlo, siempre que se pueda, Screech, el de Salvados por la Campana, hizo una peli porno.
Ah, sí.
Supongo que se llamaría Salvados por el Badajo.
Ahora, Salvado ya no está. Está knockout también. Se ha entregado la servilleta. Arresto por robo.
Ajá.
McGregor fue arrestado en las afueras del Fontainebleau Hotel de Miami Beach después de un altercado con un fan. ¡Hostia!
O sea, McGregor, tú le vas a pedir, tú le pides un autógrafo a McGregor y McGregor te pide la cartera.
Aquí lo que pasa es que el tío le estaba sacando fotos, McGregor le cogió el teléfono y lo tiró contra el suelo y se lo llevó después. Ajá. Entonces fue como arresto por robo.
Vale.
$5,000 de fianza.
Vaya mierda. No, 5.000 pavos para McGregor no debe ser dinero.
No. Bueno, no sé lo que gana esta gente. ¿Te imaginas que gana un poco encima?
¿Te imaginas? He ganado un combate de puta madre, 300 pavitos, luego los impuestos.
y el Dana White llevándoselo todo.
Llevándose 40 millones y el tío de no, 600 pavos. Este mes me pago el autónomo de sobra. Tal.
La UFC, tío, qué movida.
Qué
y pero esto es una de las cosas que me llama.
Hablando de pasta, tío, que tiene muchísimo que ver con la UFC, o a lo mejor absolutamente nada. Leí el otro día que Bruno Mars lo contrataron para hacer una residencia en Las Vegas. Y le ha salido tan mal la cosa que le debe 50 millones al casino porque se iba a jugar por las noches. Hostia. Y se ha pulido $50 millones de dólares que no tiene. su contrato es de $19 millones anuales, con lo cual debe trabajar como 3 años gratis para el casino para pagar las deudas que tiene.
Hombre, yo no, o sea, si algo hemos sacado en claro de Elvis y de un montón de gente es que irte a hacer negocios a los casinos de la verdad no va bien. Ahora, Bruno Mars no me cae bien. O sea, tampoco, también te lo digo. Me gustan algunas canciones suyas, pero él me parece bastante idiota.
A mí me gustan las canciones y me gusta también que el tío es músico, ¿sabes? No es un,
sí, sí,
un guapete que tal, sino que el tío es músico, compone, tal, no sé, es como muy de verdad. Pero después es un puto chiflado. No,
tiene temazos. A mí una cosa que me hace mucha gracia de este pavo es, bueno, voy a decir dos datos. Primero, que la canción esta que ha ganado de Hannah Montana, de cómo se llama la pava esta en la realidad.
Sí, coño, Miley Cyrus, la de Flowers, que es...
Miley Cyrus, efectivamente, es como una respuesta a una canción de Bruno Mars.
Pero hasta armónicamente.
Muchas gracias, que es.
Hasta armónicamente, los todo. Acordes y todo, sí, sí.
Todo, sí, sí, totalmente. Y lo segundo que me hace gracia es que es muy bajito.
Sí,
te fijas, en todos sus videoclips siempre pone bailarines bajitos y los pone en un fondo para que él no parezca tan enano como es, o acondroplásico, o como queráis llamarlo.
Mide lo justito para darle al botón de la tragaperra.
Pero debe de ser, o sea, yo vi una foto de él con, que la pondré cuando colguemos este podcast, la acompañaré.
Bien.
Que es una foto de él con Taylor Swift. Y Taylor Swift parece el gigante de hierro. Claro, o sea, parece André el gigante con Willow.
Bruno,
o sea,
Mars
es una cosa cojonante.
Bruno Mars es un llavero de tío, eso es así.
Bueno, yo y ahora voy a volver a lo
y
que
y un farlopero, antes, es un farlopero importante, por lo visto. Es un farlopa de alto nivel, parece ser.
Ah, sí.
De altísimo nivel. De competición. Él es Ultimate Farlopa Championship.
Es Ultimate de verdad. Que es que creo que esta mierda, la UFC, a la que respeto muchísimo a pesar de que llamo mierda, no va a ser que haya algún combatiente de esto escuchándome, lo echan, creo, en Gol TV.
Gol de golpe, supongo. Bueno,
es que no sé, porque Gol TV de repente tiene unas emisiones muy raras. Que sí. Se echan el equipo A, el coche fantástico... Cosas así.
Si echan el equipo y el coche fantástico, deberían quitar la UFC de los cojones y poner Pressing Catch.
No sé si de hecho ponen también a Chuck Norris, el Walker Texas Ranger.
Vale, vale.
Y luego que por qué no nos escuchan jóvenes, me estoy dando cuenta según. El equipo, eso se queda en serie.
Pues te digo una cosa, tío. Y además, creo que estarás de acuerdo conmigo. Y estará de acuerdo conmigo también nuestro público anciano. La UFC tiene un problema de marketing importante. Porque llamarse Iliakis Tupumoirus o De la Madalena guay, pero Conor McGregor y tal, pudiendo llamarte El Enterrador, Hulk Hogan, Último Guerrero o Pablito Terrores.
Los Sacamantecas.
Los Sacamantecas, tío. Pues sinceramente, vaya mierda de nombre.
No hay pelea por parejas en la UFC. Oye, De la Madalena me parece nombrazo, ¿eh?
Joder, De la Madalena, o sea, deberías estar planteándote escribir una serie sobre un personaje llamado De la Madalena, ya.
Es que si además se pronuncia la Elle, porque se escribe con Elle.
De ella Madalena.
Entonces Madalena De ella es como la De ella Easo. O sea,
la
también,
Bella
Easo. O sea, es que lo cojas por donde lo cojas. Es que es maravilloso.
Todo éxito, tío, ahí. Todo está bien ahí. Yo, tío, estoy pensando en cuando terminemos este podcast. Yo creo que en este no voy a poner. Si puedo, no pongo música, tío. Pongo una narración.
Mientras lo grabas.
Sí, 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 sí. Voy a intentar poner una narración de Héctor del Mar de Pressing Catch.
Oh,
o sea, voy a buscar por ahí a ver si encuentro por ahí alguna. En la que Héctor de Mal haga el, no sé, hable del baile de San Vito o algo así, para enseñarles a los de la UFC, que estarán atentísimos a este tema, cómo se hacen las cosas.
La silla eléctrica, el piquete de ojos.
El piquete de ojos. Y el
maravilloso.
Eso que decía siempre, que me hacía mucha gracia, el último guerrero, más guerrero que nunca. Los sacamantecas, más amanantecas que nunca. Y a mamarla, es lo que hay. Era el puto amo, tío.
Me flipaba. Y siempre decía esto de... ¿Cómo era? Este es mi canto. ¿Cómo era esta mierda?
Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta lo que canto, como he venido,
como
me
he
voy.
Venido, me voy.
Bravo.
Maravilla.
Bravo.
Maravilla.
Bravo. O sea, Héctor del Mar, siempre en nuestros corazones.
Abro un pequeño melón para cerrar esto y que se quede ahí en el subconsciente de la gente, macerando. ¿Fue Héctor del Mar el precursor de Andrés Montes?
Pues mira, es posible que fueran hasta compañeros en algún caso. Pero
no, ya tanto no lo
porque Héctor del Mar también hizo fútbol en su mucho antes, pero hizo fútbol en su momento.
Sí, sí, sí.
Y
yo
por
lo
edades,
conocí, obviamente, por.
Sí, yo también, pero por edades me pega que un Héctor del Mar tirando a veterano y un Andrés Montes tirando a joven coincidieran en algún momento.
De hecho, me estoy dando cuenta del paralelismo también de Montes y Mar.
Sí.
Pero bueno.
Exacto. Ya, nos queda un José Luis Playa fuerte para que haga los partidos a partir de ahora. Muchas gracias, Raúl Díaz.
Un placer.
Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, Fernandito. Pero volveremos mañana.